Bien, mi hermana. Yo quiero que nosotros vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Es un capítulo que nos ha tenido envuelto a nosotros en varios domingos aquí, en varios sermones, donde hemos tenido que analizar lo que es el tema del amor, lo que Juan realmente pretende enseñar a la iglesia, lo que Dios quiere que nosotros sepamos y lo que nosotros debemos ver como bueno y válido para aplicarlo a nuestras vidas y entender exactamente lo que es el amor que Dios ha colocado en nosotros. No verlo exactamente como Dios quiere que lo veamos es ver el amor exactamente como lo plantea el mundo. Y para ello, el amor es totalmente diferente a lo que Dios nos enseña. Hemos estado enfatizando una y otra vez que el amor de Dios es un amor abnegado, es un amor que no pide nada, es un amor que no nos sugiere a nosotros el comenzar primero, sino que Él comienza a amar primero, y de eso vamos a estar hablando nosotros hoy también aquí en esta ocasión. Por eso la importancia del amor en la vida de un creyente debe ser vista con cuidado. Por eso suplico a los hermanos que realmente pongamos atención a lo que Juan nos quiere continuar diciendo una vez más en estos textos que nosotros hoy vamos a estar leyendo. Nosotros vamos a leer hoy desde el versículo 17 hasta el 21. Vamos a culminar hoy con este capítulo 4, donde Juan nos habla del amor y hace una conclusión de todo el capítulo 4 en lo que concierne al amor. Cosas de valor, de mucha importancia para la vida de nosotros como sus hijos. Leamos estos versos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es de importancia nosotros volver nuevamente a repasar rápidamente, o por lo menos a mencionar lo que ya nosotros hemos estado tratando aquí en nuestra congregación con respecto al amor, tal y como Juan nos lo expresa y nos lo presenta aquí en este capítulo 4. Nosotros cuando comenzamos a hablar de este tema en el versículo 7 estuvimos diciendo que íbamos a ver 5 razones básicas por las cuales el cristiano debe de amar. 5 razones básicas por las que el cristiano debe de amar. Si ustedes recordarán, y ustedes que están atentos y que están pendientes a lo que estamos tratando aquí, van a encontrar que en ese primer sermón, tratándolo desde el versículo 7 al 8, nosotros vimos que Dios es la esencia misma del amor. O sea, todo lo que conocemos como amor procede de Dios, no procede del hombre, no es algo que el hombre en un momento dado se dio cuenta que él era muy bueno y que estaba comenzando a querer a las personas y a querer a los demás, y dice, bueno, esto se llama amor, por tanto ya comenzamos a practicar el amor. No, lo que es el verdadero amor, el que Dios quiere que usted y yo tengamos, procede de Él. Y eso lo vimos cuando analizamos el capítulo 4, versículos 7 y 8. También en los versículos 9 al 11, nosotros vimos una segunda razón por la cual los creyentes deben de amar. Y fue cuando vimos el ejemplo supremo del amor sacrificado de Dios. Y eso es una muestra que Él nos dio, una manera de cómo amar. Dice, así deben de ustedes de amar. Yo los amé a cambio de nada. Hice lo que tenía que hacer por amor a ustedes, no porque ustedes hicieran nada. Es un amor sacrificial sin pedirle absolutamente nada. Y nosotros estuvimos hablando en esa ocasión de cómo ama el mundo. El mundo simplemente ama a cambio de algo.
Si tú me amas perfecto, estamos en paz, yo te amaré también y estaré cerca de ti. Pero cuando la persona no me corresponde, entonces sucede un fenómeno muy extraño. Nos volvemos compositores, o si no podemos componer, utilizamos las composiciones de otro para mandarle todo lo que podamos a esa persona que decidió no amarlo. Y ojalá te pase aquello, que ojalá te suceda eso por haberme abandonado, por no haberme querido. Una serie de cantidades de canciones de amargue porque la persona ya no le ama. El amor de Dios es totalmente diferente. Nosotros constantemente vivimos despreciando a Dios y vivimos haciendo todo lo contrario a Dios. Sin embargo, Dios nos continúa amando a pesar de eso. Y murió por nosotros porque el amor de Él es sacrificial a cambio de nada. También estuvimos mirando asimismo en el versículo 12, cuando nos concentramos en un solo verso en esa ocasión, cuando vimos que el amor está en es el centro del testimonio cristiano. El amor es el centro del testimonio cristiano. Si usted no tiene amor, no importa todas las cosas que usted mismo quiera hacer o que pretenda hacer como buena, si no está motivado por el amor, su testimonio y su vida estará hablando de que ese no es el verdadero evangelio que ha trabajado en usted, que Dios no está en usted y que usted no pertenece a Él, porque todo lo que está haciendo lo está haciendo en honor a usted mismo. Todo esto es el centro de la vida cristiana. Sin amor, como dice Pablo, nada somos. ¿De qué nos vale que nosotros tengamos el don de profecía, que tengamos el don de la predicación, que tengamos todos los dones, pero sin embargo no tenemos amor? Pablo dice, eso nada vale. No tiene ningún sentido, porque el centro de la vida cristiana es el amor. Hay varios temas en las Escrituras, pero si no hay amor, nada asoma. Es impresionante como nosotros muchas veces, en el empeño de muchas personas al tratar o al intentar de querer predicar el Evangelio con energía y van a Judas cuando dice que debemos realmente presentar defensa de vuestra fe ante el Evangelio y todo esto, usan palabras que realmente hieren, palabras groseras, palabras que no pertenecen al lenguaje de Dios para expresar el Evangelio, y no le importa si te duele o no te duele, porque ellos dicen, qué bueno que te duele porque así reaccionas. No, el creyente cuando predica no está pensando en si le va a doler, sino cuánto efecto puede hacer en el corazón de esa persona, cuánto puede hacer Dios a través de su Santo Espíritu cuando Él comience a hablar. Él no está pensando, dije la verdad, la dije, duélale a quien le duela. No, así piensa el mundo. Eso es muy diferente. El amor debe ser la motivación principal de toda predicación nuestra, de toda actividad nuestra en lo concerniente al Señor. También nosotros continuamos hablando de una quinta razón, y es la que nosotros vamos a ver hoy. Una cuarta razón, sí, la siguiente, la cuarta, cuando habla de que el amor es la seguridad del cristiano. El amor es la seguridad del cristiano. Y eso lo encontramos cuando estuvimos analizando nosotros los versos desde el 12 hasta el, creo que hasta el 16, 13, del 13 al 16, estuvimos hablando del amor como seguridad del cristiano. Al entrar ahí, nosotros tenemos realmente que comenzar a entender ahora lo que Él nos está comenzando a decir en los versos que nosotros vamos a estar analizando a partir de aquí. Hermanos, hemos estado ya acostumbrándolo a enseñarle que cada una de esas cosas que Pablo enseña, que Juan enseña, termina en ese momento. Él estuvo hablando de la esencia misma del amor, terminó con ese tema. Él estuvo hablando del amor sacrificado, terminó con ese tema. Estuvo hablando de Cristo como el centro del testimonio cristiano, presentando el amor, él termina con ese tema. Y cuando habla del amor como seguridad del creyente, él termina con ese tema. ¿Por qué tenemos que decir eso? Porque nos encontramos ahora, al entrar al versículo 17, con una expresión que parece unir lo anterior con lo que sigue, pero realmente no es así. Y ese es el asunto que nosotros debemos de aprender y debemos tener claro. Pero vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante y explicándolo. Por lo pronto, mi hermano, nos interesa introducirnos en este tema de esta manera.
la introducción, dirían ustedes, wow, ya no era la introducción, seguimos introduciéndonos. Mis hermanos, si existe algo realmente que preocupa y genera mucha preocupación y a veces temor, es cuando nosotros tenemos que enfrentar algún tipo de examen, algún tipo de prueba, ¿sí o no?, que nos lleve a tener que escribir o demostrar que nosotros estamos capacitados para ese bien que queremos alcanzar. Eso inevitablemente ocurre. Puede ser que en algunas ocasiones el temor no exista en cuando vamos a pasar un examen o algo así. Diríamos, bueno, si no puedo pasar eso ahora, lo pasaré luego y seguiré estudiando. Y no hay tal vez ese temor. Pero existe la preocupación, como quiera que sea, no será inevitable. Pero algo que realmente sí trae temor, y nunca va a ser posible evitarlo, es cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a un juicio. A un juicio donde no sabemos realmente lo que va a pasar, lo que va a suceder, cuál será la sentencia, qué tan larga será la sentencia. Eso da temor, eso da terror hasta el último momento. En la vida cristiana ocurre algo sumamente diferente, y es lo que Juan nos explica aquí en estos versos que nosotros hemos leído. El creyente tendrá que pasar por un juicio tal y como todos los seres humanos. Pero a diferencia de muchos que tienen temor, que no saben hacia dónde van, qué sucederá, donde muchos pretenden decir que no habrá juicio y que nada pasará con tal de librarse de esto, el asunto es que por encima de lo que ellos piensen o crean está el temor. Y si eso es verdad, el Hijo de Dios que entiende que Él es un Hijo de Dios, que ha comprobado que Dios le ha llamado, que ha entendido que Él pertenece a Dios, dice Juan, esa persona está confiada y no tiene temor al juicio. Por eso es que el tema de hoy es este: confianza en medio del juicio. Confianza en medio del juicio. El Hijo de Dios no tiene temor de saber que un día se encontrará con Dios. Él está seguro que saldrá victorioso e ileso de aquel juicio que le será hecho a él. Y eso es lo que Juan expresa y asegura. Si leen los textos nuevamente ahí en sus asientos y van conmigo en todo lo que vamos a estar tratando, se darán cuenta que Juan está diciendo eso. No importa que venga el juicio, usted estará feliz porque sabe hacia dónde va. Pero ¿cómo es posible que yo pueda entender y tener esa seguridad de que yo realmente voy a estar con Dios? Muchos son los que se preguntan, yo no sé, yo voy a la iglesia, pero ¿será de verdad que yo soy un hijo de Dios? Muchos me dicen que el Espíritu Santo habla a mi vida y me da a entender de que yo soy un hijo de Dios cuando siento temor por aquello, por lo otro. Pero aún así permanecemos inseguros. Juan nos da la fórmula clave aquí, y óigame, lo estoy diciendo con claridad, la fórmula clave para que entendamos realmente cuando un creyente entiende perfectamente que él pertenece a Dios. Y él dice lo siguiente, hablando de lo que es la perfección del amor, para que nosotros entendamos si realmente somos creyentes o no, a Él le interesa que nosotros entendamos las siguientes palabras expresadas en estos versos. Por ejemplo, del 17 al 18 leemos nuevamente, cuando Él dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice. La perfección del amor, se ha perfeccionado el amor en nosotros. Hermanos, aquí quiero que me pongan atención en esta parte. Es de vital importancia entender, con este versículo 16, ya lo mismo que habíamos dicho antes, que Juan concluye un argumento. ¿Cuál es el argumento que él concluye? Que el que permanece en amor, permanece en Dios.
Dios pone amor en ti, y cuando ese amor está en ti, dice Juan, entonces Dios está en ti y tú en Él. Y esto da, como nosotros vimos la semana antepasada, seguridad, sin temor, confianza, porque Dios está en nosotros. Pero tengamos en cuenta que Él terminó ese tema ahí. Las palabras que aquí nosotros encontramos en este verso 17, cuando dice en esto, como lo traduce la Reina Valera, también puede ser traducido como de este modo, de esta manera, es decir, ¿qué está diciendo Él? Lo que encontramos exactamente en ese mismo versículo 17, que si Dios es amor y nosotros somos sus hijos, entonces seremos amor en este mundo y no, eso dará confianza en Dios de que nosotros realmente somos sus hijos. La desconfianza y temor, como Él mismo expresa, es una actitud que denota que todavía no sabemos en quién hemos creído. ¿Están conmigo acá? Juan no está aquí hablando por hablar. Él está hablando a la iglesia y está hablando a quien realmente es un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Pues entonces lo que tú debes de hacer realmente es manifestar amor. Observemos, esta perfección que Él habla aquí no nos llega porque nosotros estudiemos mucho su palabra, porque tengamos los conceptos claros, que entendamos toda la doctrina, que tengamos un gran conocimiento, que podamos hablar con fluidez acerca de lo que Dios quiere y desea. Eso no es lo que a Juan le está interesando aquí. Ya él terminó ese tema. Él dice, realmente nosotros tenemos seguridad cuando el amor de Dios permanece en nosotros. Pues entonces nosotros decimos, yo sé que tengo el amor de Dios, porque yo ahora conozco lo que Él me ha mostrado. Puedo expresarlo, puedo hablarlo, puedo enseñarlo. Pero Juan se va mucho más lejos, cuando él dice, nada de eso habla del amor perfecto de Dios. El hecho de que tú realmente puedas tener conocimiento no significa que el amor de Dios está en ti. Lo que él está diciendo en este texto es que así, de esta manera, de esta forma, tú realmente manifestarás que eres un hijo de Dios cuando das a conocer al mundo entero, visiblemente, palpablemente, que tú amas como Dios. Si no amas como Dios, de manera abnegada, sin pedir nada a cambio, hay un indicativo claro de que tú no has conocido a Dios. ¿Ustedes creen que yo quiero decir esto en esta congregación? Pero tengo que decirlo porque tampoco quiero engañar a nadie. Y Juan lo escribió. Es lo que él está diciendo. Tú dices que Dios mora en ti y que tú tienes seguridad por eso, pero te estás confundiendo. Ahora piensas que por yo conocer, por yo entender, por poder enseñar y explicar, ahora el amor de Dios está en mí. Pero en ti no se ve ninguna manifestación de ese amor de Cristo. ¿Tu amor es condicional? Él va a saber lo que le va a pasar de lo que me hizo. Pero tú eres una persona que enseña, que predicas y habla del Señor y sabe doctrina más que nadie. Pero sin embargo, en tu corazón existe algo que no es de Dios. Una actitud que no pertenece a Dios. Por eso dice, el amor se perfecciona en nosotros. ¿Cuándo? Hermano, pensar que es por el conocimiento, por lo que entendamos del amor, es ilógico, no tiene sentido ninguno. Por eso es que tenemos que ver claramente que Juan está culminando con ese concepto. Hermano, nosotros hacemos una conversación, cuando comenzamos a hablar, nosotros hablamos de un tema y terminamos un concepto y entramos en otro, pero no salimos del tema. Pero pueden haber varios conceptos en ese mismo tema. De esa misma manera está hablando Juan aquí. Él está hablando del amor, pero va terminando con conceptos. Dice, el amor es algo más, el amor es esto, el amor es esto, el amor es esto. Y debes ser claro en la vida tuya si en verdad tú dices que eres un hijo de Dios. Por eso él comienza cuando termina diciendo aquí en ese mismo capítulo 16, cuando dice que el amor se permanece en nosotros porque Dios lo ha puesto en nosotros. Y de esa manera, Él vive en nosotros. La manera en que nosotros realmente mostramos al mundo que pertenecemos a Dios es cuando manifestamos amor. Pero el amor de Dios. Lo que el apóstol está diciendo es que su amor se perfecciona cuando amamos. Vivimos en Dios y Él en nosotros, dice el texto. Vivimos en Él y Él en nosotros. Ahí se manifiesta ese amor. La única manera de enfrentar el juicio divino, la única manera y salir victorioso es cuando estamos en Él. Eso será cuando nos amemos de la misma manera que Él ama. ¿Y cómo lo hace Él? A cambio de nada. Estamos repitiendo, ¿no? ¿Cómo lo hace Él? Es a cambio de nada. Repetimos, seguiremos repitiendo, para que usted entienda exactamente cuál es el amor que a mí me hace ver que soy un hijo de Dios.
Cuando usted no conocía al Señor, ¿usted amaba de esa manera? Hay muchas personas que realmente no se pueden explicar después de haber conocido a Cristo. ¿Cómo es posible que yo pueda amar a esa persona después que me ha despreciado, después que me ha dicho tantos improperios a mi vida y que ha tratado de destruirme, y yo ahora lo veo pasando una necesidad o un problema serio y yo tenía que llorar junto con él y deseando su bien? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Me volví loco o qué es lo que sucede en mi vida? No, no te volviste loco, ni ha pasado nada. Es que el amor de Cristo está en ti y así es que Dios ama. Dios ama a cada persona, a cada hijo suyo, lo ama sin importar si tú realmente mereces ese perdón y mereces ese amor.
Por eso es que usted nos explica cómo es posible que ahora yo esté así. Anteriormente nos alegrábamos. Cuando usted en su casa ve que alguien le maltrata y hace lo mismo, y luego ve el sufrimiento o el fracaso de esa persona, y comienza a alegrarse, a hacer una fiesta en su casa, y a sentirse feliz por la tragedia y lo que le está pasando a esa persona, tenga la seguridad que usted no ha conocido a Dios. ¡No lo ha conocido!
Porque el amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios sufre por el otro, porque te ama y desea realmente tu propio bien, a cambio de nada. Cuando eso comienza a fluir en mi vida, entonces a mí el Espíritu Santo me habla y me dice, wow, yo pertenezco a Dios, porque yo debería estar odiando en este momento, yo debería estar aborreciendo a esa persona, sin embargo no puedo. ¡No puedo! ¿Y saben un secretito? Nosotros muchas veces luchamos. Ódialo, tienes que odiarlo, sí, porque mira lo que te ha hecho. ¿Por qué no lo puedes odiar? ¿Tú sabes lo que te ha hecho? Y además viene un amigo y te aconseja. Y tú te portas de esa manera, sabiendo todo lo que te has hecho. No, tú tienes que estar mal. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Y tú mismo, sí, yo no sé lo que me pasa, pero realmente yo tenía que estar actuando diferente. Sin embargo, ¡no puedes! No puedes, porque Dios puso amor en ti, no importa lo que los demás te hagan, tú continuarás amándolo, porque tienes el amor de Dios en tu corazón. Ahora, cuando eso suceda, ten la seguridad de clamar, con toda seguridad, de que tú enfrentarás el juicio de Dios con tranquilidad y seguridad, porque tú recibiste el amor de Dios en tu corazón.
Esa es la seguridad del creyente, no es el conocimiento, no es la intelectualidad que tú puedas manifestar ante los demás, no es todo lo que tú puedas enseñar, es vida práctica. Esa es la vida de un hijo de Dios que ha sido transformado y cambiado. Ahora, en el amor no hay temor, dice el texto. Ya hemos visto entonces que el amor se perfecciona cuando amamos de la misma manera que Dios. Ahora en este versículo 18 se presenta el mismo argumento, pero de manera negativa. ¿Y qué dice? El amor produce confianza y termina con los temores. Es decir, no podemos venir ante Dios con amor y al mismo tiempo escondernos de Dios con temor. ¿Me captaron? No podemos venir ante Dios con amor y al mismo tiempo escondernos de Él con temor. No, el Hijo de Dios no tiene temor de lo que le pasará. No puede venir ante Dios: Señor, ¿y tú me recibirás en el cielo? ¿Realmente yo estaré contigo? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Porque tengo una duda, tengo un problema en mi corazón, que no estoy seguro, y está, usted le ve los ojos como que estuviera aterrado, temblando. No, el Hijo de Dios está seguro, porque sabe lo que Dios ha hecho en él. Pero se da cuenta cuando él realmente puede manifestar el mismo amor de Dios ante los demás. Eso es clave. Usted no puede realmente decir ser creyente y gozarse con la maldad de los demás. Usted no puede ser creyente y hacer una reunión para hablar en contra de alguien y maltratarlo hasta más no poder. Y sentirse tranquilo y feliz. Usted lo puede hacer, pero va a salir de ahí con una mortificación que no va a poder con usted mismo. Usted lo podrá hacer, porque su carne muchas veces es capaz de hacer eso y más. Pero el asunto es cómo usted se sentirá. Wow. Lo peor es que convencí a todo el mundo de que esa persona es un bárbaro. De que esa persona es lo peor que existe. Y yo estoy ahí muy convencido de eso. Y pero el asunto es que mi corazón no me deja en paz. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios te está diciendo: tú no eres esa persona, tú no eres esa persona, tú no eres esa persona, tú no estás llamado a vivir de esa manera. Y está el sufrimiento. ¿Qué es lo que decía David? ¿Qué decía David? Mientras yo callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando un creyente reconoce la maldad que ha hecho, el pecado que ha hecho, jamás estará en paz, intranquilo. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios no te dejará en paz ni tranquilo cuando tú haces algo que es incorrecto. Ahora, el impío se la goza. Se la disfruta. Se divierte. ¿Y viste? Yo que se lo dije para que tú veas que ese Dios que está en el cielo es justo, ese es bueno. Ese Dios aquí la paga a todo el mundo. Y a beber y a hacer fiesta. Porque ahora está sufriendo, mi amigo, por todo lo que me hizo. El Hijo de Dios se va a su casa a suplicar y a orar y a rogar por aquella persona que hoy está sufriendo a pesar de que es su enemigo. Cuando usted actúe de esa manera, enfrente el juicio de Dios, enfréntelo con valentía, sin temor, porque usted pertenece a Dios. Por eso es que Él dice: en el amor no hay temor. No hay temor. Si no leamos Romanos 8:14, ese verso, ¿qué dice ese verso? Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? Veamos, comparémonos entonces con 1 Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo vieron? El Espíritu Santo nos guía. Y al tener ese Espíritu conduciéndonos y guiándonos, Dios ahora nos ha dado un Espíritu no de cobardía, no para andar en temor, sino en poder, porque Él ha puesto amor en nosotros y dominio propio. A medida que yo voy acercándome más en mi comunión con Dios, que fue lo que Juan planteó al principio de esta carta, la comunión es importante. No hay comunión con Dios y lo demás no tendrá fruto, no funcionará. Entonces, cuando hay una comunión con Dios, todas esas cosas comienzan a fluir con más poder, con más fuerza, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida de manera tal que tu dominio propio se ve claro. Ya tú no te dejas controlar por tus emociones. Ya tú no haces una reunión para hablar de aquel y del otro y de quién, y hacer un show en tu vida o hacerle daño a otro. Sino que ahora tú piensas en tu hermano y en tu prójimo. Porque el amor de Dios está en tu corazón. Eso es lo que yo puedo ver en la palabra de Dios y lo que Juan aquí nos está tratando de decir. Hermano, no es de extrañarnos que cuando Juan habla aquí en ese versículo 18 acerca de lo que es el amor de aquel que dice amar y no ama, está realmente hablando de los gnósticos. Que en un momento dado decían: yo amo. Yo amo a Dios, yo sé quién es Dios, pero no se manifestaba. Por eso Juan en este versículo 20 al 21 nos plantea el segundo encabezado que tenemos ahora, y es que esa perfección de ese amor genera una respuesta visible. La perfección de ese amor genera una respuesta visible. Ya nosotros hemos visto el primer encabezado y es: la perfección del amor genera una confianza. Ahora nosotros vamos a ver brevemente también: la perfección del amor genera una respuesta visible. Versículo 20 comienza diciendo: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Interesantísima esta parte aquí. ¿Por qué es interesante? Porque a veces nosotros en nuestra teología, sin darnos cuenta, estamos cambiando realmente lo que Dios ha establecido como función real. En ninguna parte de las Escrituras tú ves que el hombre es quien actúa primero. Que el hombre toma la principal determinación. O sea, yo decido creer. Al decidir creer, como dicen al mucho, entonces Dios me resucita. Entonces Dios pone en mí todas aquellas capacidades para yo poder funcionar. No, si Dios no te resucita, tú continúas muerto. Y si Dios no pone amor en ti, tú no tendrías amor ninguno. Por eso es que Él dice: Dios tiene la primera parte, entiéndanlo ustedes, mis lectores. Y quiero que entiendan esto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de una bala? Cuando alguien dispara en una pared, ¿qué encontramos nosotros? Un hoyo. Y ninguno de nosotros puede decir aquí que ese hoyo primeramente se fabricó para esperar que la bala llegara. La bala llegó y al mismo tiempo el hoyo se produce. Y para mí eso es fantástico, esta ilustración, porque es lo que pasa en la vida de un creyente. Dios realmente te resucita, te hace ver las cosas y al mismo tiempo tú comienzas a ver que, wow, estoy perdido. Ve todo claro, y de ahí comienza tu vida a caminar y a obedecer y a seguir a aquel que es tu pastor, aquel a quien tú perteneces por ser una oveja de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿pero por qué? Porque la he hecho una obra en tu vida necesaria. Pero sin embargo, aquella bala llegó primero, pero todo se vio ¿cuánto? En un solo momento. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Él actúa primero. Todo comienza a funcionar a partir de ahí. Ahí comienza a funcionar la regeneración, comienza a funcionar la santificación, y Dios te justifica en ese momento sin que tú te lo merezcas. De igual manera, ahora, cuando nosotros hablamos del amor, Juan dice: todo funciona igual. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Somos una copia de su amor. Él origina el amor en nosotros y nosotros seguimos su ejemplo. Si usted no puede ser una copia del amor de Dios, algo está funcionando mal. Algo no ha pasado. Dios no ha actuado en su vida. Y nada funciona si Dios no actúa. ¿Captaron esa parte? Si no es Dios quien pone ese amor en nosotros, no podrá funcionar nada. Podemos decir de manera segura, como ya comenzamos a decir, que Juan aquí se refiere a esos maestros gnósticos, quienes decían amar a Dios. Y se presentaban, nosotros tenemos un amor muy grande por Dios, por ese Dios, por el cosmos. Pero aborrecían a los cristianos. Y Juan decía, esto es imposible. Esto no existe en la vida cristiana, porque entonces ese no es el amor de Dios. Veamos a Cristo. Acuérdense que yo viví con Él. Acuérdense que a mí nadie me contó de Él. Yo sé quién es Él. Y al que yo conozco, jamás se le conoció pecado. El que yo conozco es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que yo conozco murió por ti sin que tú te merecieras realmente ser salvo ni ser justificado. Ese es el mismo amor que Él deposita en cada uno de sus hijos, porque nadie que sea llamado su hijo debe ser diferente a su padre. Debe tener esa misma forma de actuar como su padre, porque su padre se lo exigirá. ¿No es eso lo que ustedes hacen con sus hijos? Lo que ustedes creen correcto, ¿qué es lo que hacen? Se lo enseñan, ¿no? Ahora lo que ustedes creen incorrecto y saben que es malo, ustedes no quisieran que sus hijos sea de esa manera. Y tratan y hacen todo el esfuerzo. Pues Dios, con todo su poder, no como nosotros que podemos hacer el esfuerzo y no tener el resultado, Él tiene el resultado con sus hijos. Esa es la diferencia. ¿O usted cree que Dios falla cuando llama? Dice, este es mi hijo, y tú como mi hijo, inevitablemente, tú vas a manifestar amor. ¡El amor mío! No es el que los hombres creen que es el amor. Están conmigo aquí, mis hermanos. Y esto es importante entenderlo, porque estamos hablando de su vida cristiana. ¿Soy yo un verdadero creyente? ¿Soy yo un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo está tu vida de amor? ¿Cómo amas? Por eso es que Juan, cuando comienza este capítulo 4, hablando del amor en el versículo 7, él comienza diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y termina de la misma manera en el versículo 21, cuando dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si yo realmente no amo a mi prójimo, no amo a mi hermano, es porque yo no he conocido a Dios. Eso es todo el resumen de lo que Juan está diciendo aquí. Tal y como dice Simon Kissmaker lo siguiente, traten de interpretar esto juntamente conmigo, cuando dice, leo lo que él dice, el amor de Dios no puede seguir siendo ese sentimiento cálido en nuestros corazones que se mueve verticalmente hacia el cielo. Si en lo horizontal no llega a alcanzar al prójimo, ese amor que dice, oh, cuánto yo amo a mi Dios, qué Dios tan grande, estoy tan concentrado en Dios que ya yo no miro para ningún otro lado, allá el otro, él será responsable, yo y mi mundo, y además yo no tengo que ir a la iglesia, yo puedo ir cuando quiera, porque yo y mi Dios estamos felices, alabado sea el Señor, qué grande es Él, pero únicamente, verticalmente, yo y Dios, y nadie a su alrededor, nadie sabe si usted conoce a Dios realmente, porque usted no muestra amor, el amor de Dios se manifiesta verticalmente en los hijos de Dios, no se queda estancado. Por eso es que realmente un hijo de Dios manifiesta visiblemente todo lo que Dios ha hecho en él en respuesta a ese amor visible. Ese amor que Dios ha hecho en usted. Tiene que haber una respuesta. Si no hay respuesta de lo que Dios ha hecho en usted, usted no ha conocido a Dios. Y él sigue diciendo, el amor genuino por Dios y por nuestro prójimo se extiende en ambas direcciones. Vertical, hacia Dios, hacia el cielo, y horizontalmente, donde todo el mundo ve que yo he sido transformado y cambiado. Qué agradable, qué glorioso es ver cuando alguien se nos acerca sin conocernos y nos dice, tú eres un hijo de Dios, tú eres cristiano, tú asistes a alguna iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tu propia vida, tu propia forma de actuar se ve diferente. Cuando somos tan parecidos en el mundo, y un día alguien visita tu iglesia y te ve allí cantando los himnos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y tú eres cristiana? Ah, sí, yo soy evangélica. ¿Qué estoy? Yo soy evangélica, yo amo al Señor. Sí, Señor. Sí, yo siempre vengo todos los domingos, soy muy fiel aquí viniendo. ¡Oh! Fíjate que yo no sabía. ¿Por qué? Porque tu vida fuera de aquí es igual o peor a los inconversos. Te gustan las mismas cosas, habla de las mismas cosas, promueve las mismas cosas y hablas igual que ellos. Y así pretendes tú que te digan, tú eres un hijo de Dios. No, tú no has conocido a Dios, porque no puedes manifestar el amor que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Que me desmienta Dios si estamos hablando aquí cosas que no son. Muy fácil hablar de un evangelio bonito, atractivo y elegante, pero sin la verdad. Eso hace esa iglesia de la cual predicó Rubén aquí en una ocasión. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y te amo, pero nada de práctica. No le exigen práctica a nadie, porque no, eso realmente lo va a descalificar a ellos con su propósito. Presentarse como los buenos de la película, como los más maravillosos seres sobre la tierra, pero sin la verdad. Cuando la verdad es dicha, sucede lo que está pasando aquí. Nos faltan asientos por llenar. Cuando predicamos la mentira y le decimos al hombre lo que quiere escuchar, tendríamos que abrir allá afuera oídos de este local. Ya no estaríamos dando abasto para las personas que vendrían aquí a escuchar todo lo agradable que le estamos predicando, y todo lo que ellos quieren escuchar, y toda la orquesta que le estamos presentando, y todo el programa que le estamos presentando. Muy atractivo, pero ahora no, aquí en esa iglesia lo que vienen es hablarle a uno, y largo y extendido de cosas que uno no quiere escuchar. No, le estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que es tu corazón, y lo que tu corazón debe de saber. Hermano, un contexto totalmente diferente, o no totalmente diferente, con algo de diferencia. Vamos a Santiago capítulo 3, 9. Pero no sin antes nosotros dar a entender lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Nosotros vamos a Génesis. Manténgase en Santiago. Génesis 1, 26, un texto que todos ustedes conocen. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros somos imagen de Él. ¿Qué dice el texto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice el texto. Y cuando vamos entonces a 1 Corintios 11, 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En otras palabras, sin hablar mucho de ese texto nos está diciendo de que el hombre no debe asumir la responsabilidad de la mujer, ni debe incluso hacer ni actuar como una mujer, sino como hombre, y viceversa, la mujer como mujer y el hombre como hombre. Pero lo que nos interesa aquí, sin abundar mucho en ese texto, es que está diciendo lo mismo, que nosotros somos imagen de Dios. Cuando somos imagen de Dios, ¿qué debemos nosotros hacer? Tratar a esa persona exactamente como una imagen de Dios. Y antes de entrar a Santiago, hombres, jóvenes, ¿qué hacen ustedes? Me salí de contexto, ¿verdad? Que si van a pensar, vamos a ver si es verdad. ¿Ustedes qué piensan? Salen a la calle, y ahora en este veranito, que ven mujeres que se visten, ¿qué es lo que llega a su mente? ¡Mira cómo viva! Su mente no hay buenas intenciones. No hay ese amor. No hay ese deseo práctico y sano que realmente Dios exige para con sus criaturas. Usted está pensando en una satisfacción suya. Pero no solamente los jóvenes, también muchos, incluso casados, ya le pasa lo mismo. Eso es desvirtuar el amor de Dios. Y viceversa. Siempre atacamos los hombres. Pero también a la mujer le pasa lo mismo.
Mi hermanos, cuando nosotros nos vayamos a relacionar con alguien que ha sido creado a la imagen de Dios, veámoslos como eso, como imagen de Dios, como personas creadas por Dios, y veámoslos y amémoslos con la misma forma que Dios lo amaría, no de la manera egoísta, a cambio de algo. Entender esa parte, que nosotros somos imagen de Dios, es un argumento muy poderoso para nosotros tener cuidado a la hora de tocar a un ser humano. Porque es la imagen de Dios. ¿Qué es malo? Ese es problema de él. Él no está entendiendo lo que él es y será castigado por eso. Pero usted que lo entiende, lo tratará como la imagen de Dios que es.
No estamos inventando con esto. Piénselo, estúdielo, analícelo y dele vuelta en las escrituras y verá que tenemos razón. Ahora vamos a Santiago. Santiago aquí introduce en este verso un medio que puede ser utilizado para maldición, para hacer daño a tu prójimo. ¿Y qué dice? Donde él mismo habla de esa imagen de Dios. Dice, hablando de la lengua,
dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, dice él, que están hechos a la semejanza de Dios, que nos pasa.
Eso es lo que está diciendo.
Es con tu lengua que tú haces ese daño. Sin olvidándote completamente que esos hombres y mujeres están hechos a la semejanza de Dios. Cuidado con tu lengua, cómo la utilizas, que en vez de utilizarla para bendecir, la utilizas para dividir, para separar, para incomodar al otro contra otro, y tú sentir feliz, y posiblemente cantando un himno.
No, mi hermano, no, mi amigo, estás dañando lo que en verdad es el amor de Dios, y si eres un hijo de Dios, como dijimos antes, no, olvídate, tú no estarás en paz. Pero si estás en paz y feliz y contento, porque por fin me descargué y por fin alguien me entendió. No, a alguien tú engañaste. Y estás feliz por esto. No olvidemos que Juan utiliza un lenguaje muy fuerte aquí en estos versos que estamos leyendo. Y es la palabra mentiroso. Suena linda esa palabra. Cuando escuchamos esa palabra, todos nos ponemos a la expectativa. ¿Estará diciendo mentiroso a mí? No, yo no. Líbreme Dios de esto. Yo puedo tal vez llegar a una conclusión y poderle llevar a usted a entender que está hablando mentira con alguna actitud o con alguna forma. Pero yo tomar el lugar de Dios para condenarle por mentiroso, para mí esto es imposible. Aunque muchos pretenden hacerlo hoy. Con todo lo que es la Escritura me enseña que no debe ser así. Ahora Juan está diciendo que el que realmente no practica el amor a su hermano es un mentiroso. Porque dice amar a Dios, y eso es lo que le está diciendo a los gnósticos. Ustedes dicen amar a Dios, pero son mentirosos. Porque el amor de Dios no se ve manifestado en nosotros. No hay respuesta en sus vidas de que ustedes pertenecen a ese Dios que ama. Y que ama con amor sacrificial. ¿Entienden el punto aquí, mi hermano? No es maltratar a los demás lo que debe ser practicado en la vida de un hijo de Dios. Suframos con los que sufren, lloremos con los que lloran, porque esa es la vida cristiana. Yo no veo otra. Todo esto dañaría lo que es realmente el amor de Dios. Notemos ese capítulo 2 que nosotros leímos antes, hablando de los mandamientos de Dios y de todo lo que Él exige en el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Juan? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué dice este texto que nosotros estamos leyendo? 20.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, vuelve y repite lo mismo. ¡Es mentiroso! No está diciendo la verdad, porque la verdad no está siendo manifiesta. En otras palabras, el amor de Dios es visible en el Hijo de Dios. Y ese es el punto a tratar aquí. Y créame que estoy sudando aquí con esto. Pero si no se ve, si no se ve en mi vida práctica, cuídese, analícese. Algo no está funcionando bien.
Es así como este versículo 20 enfatiza, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios si no lo ha visto?
¿Cómo puede? ¿Cómo podrá?
En otras palabras, no se engañen. No le hagan caso a estos gnósticos que visiblemente se le puede ver su maldad, su odio y su desprecio. Sin embargo, muy sanamente y muy santificado dicen, yo sí amo a Dios. De eso hay muchos en las iglesias. De esos hay millares. Oh, sí, yo sin Dios no puedo vivir. Yo sin Dios no hago nada. Yo no saco un pie a la calle. Y créale que es verdad.
Eso es, Señor, guíame en el día de hoy. Cuídame en todo lo que voy a hacer. Y es como si dijeran, cuídame en todo lo que voy a hacer, porque yo sí me voy a dedicar a hacer lo mío de aquí para allá. Pero cuídame.
No conocen a Dios. Creen que manifestando a Dios de manera vertical, con eso es suficiente. El amor de Dios es manifiesto. Hay una respuesta en cada uno de sus hijos. Por eso es que MacArthur termina en este versículo 21. Quiero concentrarme exactamente en lo que él dice de este versículo 21 de la siguiente manera, donde este versículo ya es conclusivo de todo lo que es el amor de Dios. Y él dice lo siguiente, prácticamente todo lo que hemos estado diciendo aquí, pero veámoslo de boca de alguien que no soy yo, sino de alguien más que piensa de esta manera. Con respecto a este versículo 21, que vamos a leerlo, y dice así, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire qué manera de concluir, tiene Juan. Cuando comenzamos en el versículo 7, ¿qué dijo? Lo que ya leímos hace un rato. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Ese es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Ahora, él continuó demostrarnos hasta llevarnos a este punto. Si tú realmente dices conocer a Dios, manifestarás con tu vida. No hay opción. No es algo que puede suceder. No es algo que va a pasar en un momento dado y que Dios a su tiempo me permitirá hacer. No, dice que cuando él te llamó, lo primero que él puso en ti fue realmente ese mismo amor de él. Él te llamó para servirle. Y nadie le sirve a Dios sin amor. De tal manera que todo comienza en ese mismo momento. No pasa más luego. No pasará en un venir. No, eso es santificación. No la podemos confundir. La santificación puede ser progresiva, paulatinamente, poco a poco, creciendo a medida que nos vayamos, que vayamos creciendo, como el mismo Juan explica en este mismo libro, pasar de ser niño a joven y luego a adulto. Eso sí es válido en la vida cristiana, pero el amor de Dios es algo que sucede inmediatamente en la vida de un creyente.
Es lo que Juan quiere dar a entender. Analícelo y vaya conmigo, vuelva y relea y vuelva y estudie, y entonces me dirás, ¿no tienes razón o sí hay razón?
Porque Juan está diciendo que sin amor es imposible que podamos llamarnos hijos de Dios. Ahora, ¿qué dice MacArthur? Uno no puede amar a Dios si primero amar a su hermano en la fe.
¡Wow! Él no está diciendo nada diferente a lo que el texto dice.
Una afirmación de amor a Dios es engañosa si no va acompañada de amor abnegado hacia otros cristianos.
¿Hemos predicado aquí algo diferente hoy? ¿Hemos dicho algo diferente? Entonces estamos de acuerdo. ¡Qué bueno! Macardo también está de acuerdo con nosotros. ¡Qué bueno! Pero mucho mejor es que la misma palabra de Dios es la que nos apoya. Es la que apoya a MacArthur y apoya lo que estamos diciendo aquí hoy. Eso es más importante que todo lo que cualquier otro pueda decir.
Ahora es tiempo. Es tiempo de que nosotros nos analicemos ahora. ¿Realmente yo amo como Dios? Porque si es así, tenga la seguridad de que usted estará feliz sin ningún temor de que llegue el juicio. Al contrario. Señor, ven pronto para encontrarme ante tu presencia. Porque yo sé ya para dónde voy. Ya yo estoy seguro. Ya he visto lo que tú has hecho en mi vida. Estoy haciendo cosas que realmente ni siquiera entiendo. Estoy haciendo cosas con respecto al amor, que es algo glorioso en mi vida. Señor, mi vida se ve tu gloria. En mí se ve lo que tú eres y todo lo que tú significas, porque puedo amar como tú amas. Ya no soy una persona que se dedica únicamente a maltratar a los demás, a injuriar a los demás, a despreciar a los demás o buscar un amor simplemente por algún beneficio. Ahora lo hago tal como tú lo hiciste por mí. Gracias, mi Dios, por esta seguridad tan grande. ¿Qué haces tú cuando te reúnes con tus amigos? ¿Qué haces tú? ¿Criticar a la iglesia donde asistes? ¿Criticar a los compañeros de tu trabajo? ¿Y tal vez desearle un horrible porvenir para tú entonces sentirte feliz? ¿Te dedicas únicamente a ver todo lo malo? Pues te garantizo mucho trabajo. Que todo lo que estamos aquí seremos muy buenos para tus discursos. Porque tenemos defectos todos en cantidad. Toma el que más te guste, el que cógelo al azar y analízalo. Y te dará argumento hasta tu más no poder. Porque todos estamos llenos de defectos. Lo que sí me manda la palabra de Dios es, ámalo con esos defectos, pero con un amor real, abnegado, sin que te importen sus defectos, solamente orando y suplicando a Dios para que cambie su vida. En ese sentido te importan, porque tú quieres que esa persona busque de Dios, que se acerque a Dios, pero no te importará para tú amarlo. Lo amarás con todos sus defectos. Pero te importarán sus defectos porque sabe que los separan de Dios. Y procurarás encontrarte con Él para ayudarlo a acercarse a Dios. Ese es el amor de un hijo de Dios. ¿Tú lo estás haciendo? Piénsalo. Analízalo tú. Tú solamente. Más nadie podrá hacerlo por ti. Aquí nos puede decir lo que quieras y te vamos a creer. Te vamos a creer. Pero mi pregunta, ¿te creerá Dios? ¿Te creerá Dios? ¿Podrás convencer a tu compañero de trabajo? ¿Podrás convencer a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos? La misma pregunta, ¿convencerás tú a Dios? Cuidado, cuidado, porque con Dios no se juega. Y un día Él tomará cuenta de cada una de nuestras acciones. Aquí no venimos a juzgarte hoy. Aquí venimos a decirte lo que la palabra de Dios dice. Y ocultar esta verdad, realmente, es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Complacer al hombre antes que a Dios. Tenemos que decir lo que Dios quiere que se diga y queremos que tu alma sea bendecida, edificada y que se acerque a Dios. Un hijo de Dios tiene deseo de estar en las cosas de Dios.
un hijo de Dios anhela el día en que va a estar reunido con su hermano. Cuando eso no pasa, continúe analizando. Porque el hecho de usted querer estar junto con sus hermanos, ¿sabe qué significa eso? Lo mismo que estamos hablando aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Es amor. Yo quiero ver a mi hermano, quiero estar junto con él, quiero compartir junto, quiero hablar con él, quiero decirle algo de lo que Dios ha hecho en mi vida, y quiere estar allí porque también Dios se va a estar junto con todos sus hermanos en Cristo. Aquel que dice, llegó el domingo otra vez, bien que iba la semana, o si la predicación es muy larga, ¿cuándo terminará? Es que él no se da cuenta que la gente se cansa. Eso lo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo me tengo que ir. Pero se va a su casa a hacer que nada.
Dios tenga misericordia de nosotros.
Todavía hay mucho que aprender. Es posible que no sea porque no seamos creyentes, sino porque todavía no hemos madurado lo suficiente para entender estas cosas. Pero cuidado si es por falta de amor. Cuidado, porque entonces eso realmente indicará que usted no ha conocido al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos permites ver en ella. Gracias por el tiempo que nos permite tener para poder estudiarla, analizarla y encontrar estas cosas que hoy son de bendición para nuestras vidas. Cuídanos, protégenos, y guárdanos y ayúdanos a vivir a la altura de tu palabra, obedeciendo lo que ella dice y no lo que dicen los hombres, ni siquiera lo que nuestro corazón desea y piensa creer que es, sino lo que tú nos quieres decir, porque el corazón es engañoso. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.